Que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato, así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy, o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo, y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
En Apocalipsis, capítulo 14, se encuentran los tres últimos mensajes que nuestro misericordioso Dios hace a toda la humanidad antes de la segunda venida de Cristo, a buscar a los que atienden esos mensajes y sean redimidos por la sangre que el Cordero de Dios derramó en la cruz del Calvario. El llamado que el Todopoderoso nos hace por medio del primero de esos tres ángeles en Apocalipsis, el capítulo 14 y el verso 6 y 7, es que temamos y respetemos a Dios y le demos gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adoremos a Dios por ser el creador del cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese urgente llamado de parte de Jehová Dios para toda la humanidad coincide con el momento de la historia que estamos viviendo hoy día, con la mayor cantidad de personas que no respetan a Dios como Dios ni como Creador, debido a la propagación del ateísmo y a la aparición de la teoría de la evolución, la cual es difundida por los gobiernos del mundo a través de los planes de educación en todos los niveles escolares. Por esa razón, en este programa vamos a difundir información bíblica y científica que te permitan conocer a nuestro gran Dios, Creador y Salvador, en este segmento, el Creador y su creación. Esperamos que te sea útil para ilustrarte y poder definirte a favor de tu bienestar eterno.
Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un invitado especial, nuestro querido amigo Claudio Godard. Muchas gracias, Claudio, por estar con nosotros. Es un gusto y un placer. Claudio Goddard es ingeniero, miembro del Instituto de Ingenieros de Australia.
Es un gusto estar acá y poder compartir tantas cosas que por tantos años he ido descubriendo y era necesario compartirlas también.
Amén. Muchas gracias.
A modo de introducción del tema de creación, es necesario primero preguntarse por qué necesitamos estudiar creacionismo y por qué necesitamos saber sobre creación. ¿Por qué necesitamos saber de estos tópicos y poderlos aplicar para nuestra vida espiritual, nuestra vida común, y poder interpretar los hechos históricos con este conocimiento? La Biblia nos dice en 1 Pedro 3:15, «Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros». Debemos nosotros saber por qué estamos apoyando esta posición filosófica, esta posición bíblica. También en 2 Corintios 10:5 nos dice que debemos derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es nuestro deber.
Y hoy día nos corresponde ver el sistema solar y los planetas. Tenemos un primer versículo bíblico, Génesis 14, 16, donde nos dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en el espacio, en los cielos para separar el día de la noche y sirvan señales a las estaciones, para días y años. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, e hizo también las estrellas. Venus es un caso realmente muy especial. Le explicaba la comparación entre Venus y la Tierra en el programa anterior, pero quisiera amplificar algunas ideas. Venus es muy similar en tamaño a la Tierra. Su atmósfera es terrible, es de CO2 y tiene lluvia, tiene tormentas de ácido sulfúrico. Es un planeta con una alta temperatura debido a que tiene una capa que la está envolviendo, muy densa, tiene un efecto invernadero tremendo y su temperatura en la superficie son más o menos 467 grados centígrados. O sea, imposible que haya una vida normal allí. Y la atmósfera es tan densa en la superficie que tiene un efecto que nunca se imaginaron los primeros satélites que se enviaron para allá. Y estos fueron los rusos, los que enviaron una sonda, la cual penetró dentro de la atmósfera, esta densa que tiene Venus, pero se hizo pedazos antes de llegar a la superficie, porque no imaginaban esta cantidad de presión que tenía. Finalmente recuperaron eso y lograron llevar una sonda hasta la superficie, la cual no se destruyó. Pero para hacer una comparación, en la superficie de Venus, la presión es tan alta como estar a 1000 metros bajo el agua en la Tierra. Es decir, nosotros no lo soportaríamos, simplemente nos moriríamos inmediatamente. Venus también tiene otra gracia, que rota al revés que la Tierra y que la mayoría de los planetas solares. Esto se conoce como la rotación retrógrada. La posible razón de esto, por ser, según el modelo evolucionista, desde luego, es la colisión en el pasado de un asteroide que le causó al planeta parar y rotar para el otro lado. También Venus difiere con todo el resto de los planetas solares porque no tiene satélites, no tiene lunas. También es raro, y no tiene magnetismo tampoco. O sea, es todo extraño. Y ciertamente, cuando se teoriza que golpeó un meteorito y lo dejó rotando en sentido opuesto, es un sentido extraño que queda, porque ¿cómo pudo haber pasado esto? Júpiter es el planeta gaseoso más grande que tenemos en nuestro sistema solar, y es un planeta que tiene una tremenda tormenta que posiblemente está allí desde la creación, y es tan grande que la Tierra puede caber varias veces allí. Tiene 16 lunas y vamos a comentar algo de una de sus lunas. La luna Io es una luna activa volcánicamente y está en este momento erupcionando. Esta luna está con fuego y la pregunta es si es tan antigua, o sea, tiene 4.500 miles de millones de años. ¿Cómo puede esa luna todavía tener actividad volcánica? Si supuestamente es antigua, debe estar apagada, no debe tener energía. Pero ahí está. Lo cual nos habla de una luna joven. Saturno también es muy especial. Saturno tiene sus anillos, los cuales son formados por fragmentos de hielo. de hielo, especialmente en este caso es hielo limpio, un hielo que está brillando porque se ven los anillos brillantes, lo cual crea esa gran paradoja. ¿Cómo puede ser hielo brillante, limpio, cuando debió ser impactado por millones de años por meteoritos, son micrometeoritos que lo ensucian? Por lo tanto, lo que nos está hablando es que esos anillos son nuevos. Tiene también Saturno una luna que se llama Enceladus. Y Enceladus está en este momento proyectando dramáticamente hielo y agua al espacio. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Cómo puede ser tan activo? Lo que pasa es que Enceladus es un misterio porque es una luna que no puede tener millones de años, sino que solamente algunos miles de años. Simplemente que no se puede explicar. También tiene otra luna, Saturno, que se llama Titán. Y Titán es una luna que tiene metano. A propósito, es del tamaño de la Tierra, más o menos. Y esta luna que tiene metano en la atmósfera, se sabe que va precipitando, va degradándose ese metano a etano. Y debería, por lo tanto, por tener millones de años, según la evolución, debería haber un mar, un océano de etano. Pero ¿qué es lo que hay cuando se mandó la sonda allí? Pequeñas lagunas de etano y no un gran océano, como se creía. ¿Y qué es lo que nos está diciendo nuevamente eso? Que es joven. Urano es un caso tremendamente dramático. Es un gigante de hielo, pero que su posición está completamente al revés. O sea, todos nuestros planetas giran para un lado y en un eje vertical, así. Pero este está rodando como una rueda. Y la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tiene ese eje al revés? ¿Por qué tiene ese eje perpendicular? Porque Urano simplemente en algún momento tuvo que haberse formado así. Ah, y además tiene una rotación contraria a la rotación del resto de los planetas. Es decir, en vez de rotar para acá, rota para el otro lado, igual que Venus. Y esto es simplemente por un efecto que no se conoce. Pero hay una cosa que desmiente lo anterior. La teoría evolucionista teoriza que debe haber habido también una colisión con un gran cuerpo como planeta que le volteó y le dejó rotando al revés. Pero ¿saben quién dice que no? Las lunas. Porque tiene varias lunas que están rotando con él. Y en vez de estar rotando como podría haber estado en una posición así, las lunas rotando alrededor, esas lunas están también tumbadas rotando así. Y si bien un asteroide, un planeta, pudo haberlo golpeado, como teorizan, las lunas no tenían que haber sido tocadas. Sin embargo, las lunas confirman de que no es así correcta la teoría de un asteroide o un planeta que lo golpeó. También tiene Urano una luna que es muy especial, que se llama Miranda. Y Miranda tiene unas marcas que son dramáticas, que según la evolución postula, que fueron 5 asteroides que le golpearon y le hicieron todas esas marcas. No se sabe de qué son, a qué corresponden, simplemente se puede testificar que están allí. Neptuno, que ya es el último planeta reconocido como tal, también es otro gigante de hielo, pero es un generador neto de energía, es decir, genera más energía de la que recibe del Sol. Y tiene vientos tan grandes en la superficie de alrededor de 2.200 kilómetros por hora, que es el planeta que tiene mayor cantidad de vientos en todo el sistema solar. Y no se entiende cómo se formaron estos gigantes tan lejos del Sol. De hecho, los astrónomos dicen que Neptuno y Urano no debían existir, porque no hay forma que se hayan formado tan lejos. Y una solución de parche que se ha puesto es que el planeta, estos planetas de gas, deben haberse formado mucho más cerca del Sol y después emigraron a su posición actual. Pero por supuesto es una teoría muy cómoda porque explica todo así, con suposiciones. Pero que sea así ya es otro tema. Ahora, quiero comentar un poco lo que dice el señor Birth con el nacimiento de Urano y Neptuno. Él dice que la formación de ambos planetas en las afueras del sistema solar es muy lento por acreción. Es decir, habría tomado 10.000 millones de años, el doble de la edad del mismo sistema solar, para poderse formar tan lejos de allá. Por lo tanto, el Voyager descubrió que ambos planetas tienen un campo magnético inclinado y descentrado del centro del planeta. Y esto no se explica. Tampoco se entiende cómo existen estos planetas. Esa es la opinión de expertos. Y vamos por último a Plutón. Plutón es un caso también magnífico que se viene a descubrir recién ahora. Hemos podido descubrir lo que Plutón era realmente. Realmente Plutón ya no es un planeta considerado como tal por su tamaño, que es muy pequeño, y no tiene las condiciones para planeta, pero sí se fue estudiado en detalle ahora. El New Horizons, que fue la sonda que llegó hasta allá, encontró que Plutón tiene mucho menos cráteres de lo que se esperaba. Plutón incluso tenía una planicie muy suave sin cráteres y tiene también montañas, planicies, cañones y abismos. Y si hubieras estado orbitando al Sol por miles de millones de años, simplemente el planeta estaría lleno de cráteres. Y por lo menos podrían explicarse algunos procesos geológicos que hubieran tapado esos cráteres, pero tampoco es eso. Para una actividad geológica implica calor interno, y aún en este planeta enano debió haberse enfriado hace mucho tiempo. Entonces hay cosas que están incompatibles. Todos estos son informes que estoy, por supuesto, compartiendo con ustedes. Por lo tanto, la falta de cráteres en Plutón es una cosa que, francamente, es muy complicada. Significa que la superficie es joven y que cuán joven tenemos que pensar que es de menos de 100 millones de años. Por lo tanto, esto es una pequeña fracción de los 4.500 millones de años que se pretende en el sistema solar. Siempre se habla de 4.500 años porque se supone que todo el sistema solar en la teoría nebular se formó junto, incluso los cometas. Entonces todo fue creado a la vez por el sistema naturista, desde luego. Ahora, la densidad de Plutón es muy pequeña, como 2 gramos por centímetro cúbico. Esto significa que la mitad agua, la mitad roca. Por eso que tiene una densidad tan pequeña. Y también tiene lunas, una luna que se llama Charón. Y la científica Catherine Oikin esperaba que Charón estuviera cubierta de cráteres, pero lo que encontró la dejó sorprendida. No tenía tampoco esa densidad de cráteres. Ahora, otra cosa que se descubrió en Plutón, que es muy joven, o sea, no es consistente con billones de años, que se esperaba también que pudiéramos tener una evidencia real de esos millones de años, pero es justamente contrario a lo que se encontró. Los resultados preliminares de la sonda New Horizons nos dan buenas noticias para el modelo creacionista de creación reciente. Y lo último que quiero comentar muy rápido son los exoplanetas. Los exoplanetas, y quiero referirme nuevamente a nuestra pantalla, son aquellos planetas que han sido descubiertos en los últimos 10 años, los cuales están todos tabulados allí. Todo lo que está en rojo son los planetas que son demasiado calientes, están en la zona caliente, imposible que haya vida. Los que están entre medio verde son los planetas que están en la zona habitable. Y los planetas que están allá son la zona muy helada. Por lo tanto, todos estos serían posibles que hubiese algo de vida. Sin embargo, debido al tamaño, tiene que ser solamente de lo que está dentro del cuadro superior. Y aquí son muy pocos los planetas, exoplanetas, que resisten la vida, que podrían resistir la vida teóricamente. Las dos flechas que indico para arriba, esos son Marte y la Tierra, en lo cual comparamos con el resto. Lo que se ha encontrado realmente es que todo es demasiado grande. Son planetas enormes, que giran sobre soles enormes, muy cerca del Sol, a veces sistemas binarios que van cruzando unos a otros, y no es consistente con la teoría que se tenía de la Tierra como nosotros la conocemos. Es por eso de que tenemos que concluir con lo mismo de siempre, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Solamente Dios tuvo la intervención para crear todos estos planetas. Él sabe cómo lo hizo. Él sabe y nos dejó algunas señales de que no es esto una forma naturista o naturalista de hacerse, porque podemos ver en la Tierra, podemos ver en el Sol, podemos ver en nuestro sistema natural donde vivimos una obra maravillosa, una mano maravillosa de un Dios que nos dio una Tierra perfecta para él.
La Biblia. el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil.
Y qué alegría saludarte, mi querido amigo y amiga que está sintonizando a esta hora la radio. Ya comenzó tu programa Biblia Fácil, es un programa de estudio bíblico y qué alegría que puedas estar allí sintonizando el programa. Yo estoy aquí con Biblia en mano y con compañía de Aileen para poder juntos hoy comentar sobre un capítulo más del libro de Apocalipsis. Grande abrazo para ti, bienvenido y bienvenida, Aileen.
Pastor Joel, muchísimas gracias. Qué gusto saludar los amigos que nos están acompañando a esta hora. Gracias por estar en sintonía. Estamos listos para una vez más abrir la palabra de Dios.
El capítulo 10 de Apocalipsis es una profecía entre paréntesis. Resulta que aparece entre la sexta y la séptima trompeta. ¿Más por qué interrumpe? Porque este capítulo habla sobre un misterioso librito que fue tomado de la mano de un ángel que cuando Juan lo comió era dulce y finalmente amargó. ¿De qué se trata? ¿Cuál es este misterioso libro que finalmente primero es dulce y luego amarga? Entonces vamos a situarnos en el capítulo 10 de Apocalipsis y para poder hacer nuestro estudio vamos a hacer una oración. Querido Dios, gracias por esta linda oportunidad que tenemos de abrir tu palabra junto a nuestros amigos que ahora mismo están sintonizando el programa. Gracias porque nuestra libertad separamos este momento para que a través de tu palabra podamos ver cómo la profecía tuvo un cumplimiento exacto en la historia y nuestros ojos puedan abrirse a estas verdades maravillosas que tienes para nosotros. Danos tu bendición, que tu Santo Espíritu pueda ser nuestro Maestro, en el nombre de Jesús. Amén.
Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
Así comenzamos este segmento para una vez más aclarar nuestras dudas a la luz de la palabra de Dios. Yo veo que el pastor Joel ya está con Biblia en mano y tú también en tu casa donde te encuentres puedes estar con Biblia en mano. Pastor Joel, vamos a comenzar como usted había ya mencionado, leyendo el capítulo 10 del libro de Apocalipsis. Y precisamente el apóstol Juan ve una escena, él ve un ángel. ¿Qué es lo que él ve? ¿Quién era este ángel? ¿Será que nos puede contar un poquito más?
Sí, Aileen, y para ello vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 10. Dice, vi descender del cielo otro ángel fuerte. Es decir, este ángel no es el mismo de los otros que ya Juan vio en visión, porque tenía envuelto o estaba envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, su rostro era como el sol, sus pies como columnas de fuego, tenía en su mano un librito abierto, puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Clamó con gran voz como ruge un león y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron voces. Es interesante lo que Juan contempla aquí mientras él está en la isla de Patmos. Dice que él ve un ángel poderoso. Ese título de ángel poderoso que desciende sobre una nube, recordemos que en la Biblia, las nubes siempre se asocian a Jesús. Él vendrá en las nubes y cuando aparece alguien envuelto en nube, a menudo se refiere a Jesús. Además dice que tiene el arco iris, y ya vimos eso en el capítulo 3, que el arco iris también está allí en el trono donde Dios está, que significa la justicia y la gracia de Jesús. Recordemos que la primera referencia del arco iris lo encontramos en Génesis, cuando Dios hace una promesa para Noé que nunca más iba a castigar la tierra con agua. Entonces, si esto representa la misericordia y la justicia de Dios, que es la base de su gobierno, si es que este ángel poderoso está envuelto en una nube, entonces vamos a concluir aquí que ese ángel poderoso no es un ser creado, sino es el creador. Porque aquí presenta incluso características de Jesús que ya fueron mostradas en el capítulo 1. Entonces, Aileen, ¿qué cosa es lo que ve Juan? Es esta escena de un ángel poderoso envuelto en nubes. ¿Quién es ese ángel todopoderoso? Aquí está haciendo representación al propio Jesucristo.
Al propio Jesucristo, impresionante. El apóstol Juan va describiendo esta escena. ¿Y qué es lo que él ve que tiene el ángel en su mano? Y parece también una escena un poco solemne porque incluso el ángel hace un juramento.
Exactamente. Ahora, mira, el versículo 2 dice que tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Para poder entender de qué trata esta profecía, tenemos que ver el libro de Daniel, capítulo 12, y allí vamos a encontrar cómo Dios ordena a Daniel que pueda cerrar un libro. Fíjate aquí, el capítulo 12, versículo 4, dice: tú, Daniel, cierra las palabras, sella este libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Muy bien. Ahora, uniendo estos dos textos, nosotros vamos a descifrar de qué se trata esta visión que tiene Juan. Dice que el ángel tiene un librito abierto en su mano. Cuando Daniel recibió su última visión, se le dio la instrucción de cerrar, de sellar, pero no para siempre, sino hasta el tiempo del fin. Entonces, ¿de qué cosa está tratando? Esa profecía sellada hasta el tiempo del fin hacía referencia a las 2300 tardes y mañanas registrados, ¿dónde? En el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 14. Algunas porciones de esa profecía iban a ser cerradas hasta el tiempo del fin. Quiere decir que cuando este ángel aparece con el librito abierto, aquel libro de Daniel que fue cerrado, ahora se abre. Abrir el libro significa que ahora está disponible para la comprensión y el entendimiento de las personas, de toda la humanidad. Recuerda que Daniel no comprendió toda la profecía en su plenitud. De las 2300 tardes y mañanas en el capítulo 8, apenas comprende las 70 primeras semanas que eran para el pueblo judío. Entonces, el librito que tiene este ángel en la mano es el libro de Daniel, que en el siglo 6 antes de Cristo fue cerrado, mas en el tiempo del fin sería abierto. ¿Cuándo es el tiempo del fin? La Biblia registra que el tiempo del fin comienza después de la persecución. ¿Recuerdas tú que en el año 538, el sistema papal, después de destruir a la última tribu arriana, él ejerció todo su poder por 1260 años? Lo conocemos en la historia como la Edad Media o la Edad Oscura. Durante ese tiempo de supremacía hubieron tinieblas morales y espirituales sobre la tierra, hasta que llegó el año de 1798. En plena Revolución Francesa, el Papa Pío VI fue encarcelado, quitándole todos sus derechos y quitándole el poder. Allí, General Berthier, que fue quien encarceló al Papa, fue encomendado por Napoleón Bonaparte. Entonces, de acuerdo a la profecía de Daniel, ese libro cerrado, en el tiempo del fin, se abre. ¿Cuándo es el tiempo del fin? Después de esa etapa de persecución, que cuando terminó en 1798. Quiere decir que a partir de 1798 en adelante sería considerado el tiempo del fin. ¿Y qué sucedería? A partir de allí, el libro de Daniel se abriría. Abrirse significa que vendría a la comprensión de toda la humanidad.
Pastor Joel, es impresionante ver cómo cada uno de estos símbolos tienen un significado, incluso podemos ir viéndolos a lo largo de la historia. Vamos viendo el cumplimiento de estas profecías. Ahora, en medio de esta escena que está viendo el apóstol Juan, él recibe una orden, ¿no es así?
Así es, y el versículo 5 dice: el ángel que vi sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano hacia el cielo, juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. ¡Wow! Aquí él hace un juramento. Y bueno, en el versículo 8 dice: y oí una voz del cielo que habló otra vez conmigo y diciendo: ve, tome el librito que está abierto de la mano de ángel que está sobre el mar y sobre la tierra. Fui, tomé el libro y me dijo: cómelo, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Es interesante que aquí hace un juramento este ángel todopoderoso, decimos que es Cristo por el título que tiene. Cuando él hace un juramento, él está haciendo un juramento por sí mismo, y cuando dice no hay más tiempo, no está refiriéndose que el tiempo sobre la tierra terminó, sino el tiempo sobre la profecía de Daniel 8 que llegó a su momento de cumplirse. Es decir, no hay más tiempo. Hasta aquí llegó el tiempo. ¿De qué? De la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Ahora, este ángel que tiene un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra, esto significa que el mensaje que tendría este ángel sería para toda la humanidad. Recordemos que mar significa gente Y tierra significa desierto o la parte no habitada. Entonces, el mensaje de Daniel llegaría a todos los habitantes de la tierra y a todo el mundo. ¿Y cómo llegaría? Significa que después de 1798, Dios levantaría un movimiento mundial. Y a través de ese movimiento se predicaría las profecías contenidas en Daniel y en el libro de Apocalipsis. Por eso es que dice que su pie estaba sobre el mar y sobre la tierra. Es decir, Dios levantaría un pueblo para poder proclamar estas verdades.
Pastor Joel, vamos entonces entendiendo todos estos simbolismos y queremos saber qué es lo que el ángel dijo que iba a suceder después de que el apóstol Juan comience este librito.
Y es interesante porque imagínate, esto es una visión, no es algo literal, no es que Juan recibió un libro literal y lo comió, es una visión que él tiene. Versículo 9 dice, fui donde el ángel diciendo que me diera el librito y él me dijo, toma y cómelo, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. ¿En qué momento de la historia acontece eso? Fíjate, recordemos que el libro que se abre es el libro de Daniel. Hubieron muchos estudiosos de la Biblia en diferentes lugares del mundo que empezaron a estudiar el libro de Daniel y llegaron a la conclusión de que la profecía de los 2300 años se refería a la venida de Jesús. Entonces hubo un despertar. ¿Y cuándo se cumplió esa profecía? El 22 de octubre de 1844. Este mensaje llegó a ser tan agradable, llegó a ser dulce como la miel para todos aquellos que comían. Comer significa absorber, entender. Todo aquel que escuchaba este mensaje quedaba fascinado. ¿Por qué? Porque se trataba del regreso de Jesús. Sin embargo, nosotros vemos a través de la historia que Jesús no vino en 1844. Por eso es que dice que el mensaje primero fue dulce, pero luego amargó. ¿Por qué amargó? Porque hubo una grande, grande decepción.
Pastor Joel, queremos saber un poco más al respecto. ¿Qué representa precisamente esta experiencia amarga, dulce que vivió el apóstol Juan?
Excelente. Vamos a Apocalipsis capítulo 10, versículo 10. Y dice así, tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. En mi boca era dulce como la miel, pero cuando hube ya comido, amargó mi vientre. Ahora, fíjate, ¿qué sucedió? Los acontecimientos del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX llamaron la atención a la humanidad. ¿Qué cosa aconteció al finalizar el siglo XVIII y comenzar el siglo XIX? Recordemos algunas cosas. En Lisboa ocurrió el mayor terremoto de la historia. ¿Cuándo ocurrió? El 1 de noviembre de 1755. El 19 de mayo de 1780, ¿qué cosa pasó? Estrellas o meteoritos cayeron del cielo, se oscureció el sol, se conoce en la historia como el día oscuro, el día negro. En 1798, el Papa Pío VI fue encarcelado. El 13 de noviembre de 1833, meteoritos cayeron del cielo. Es decir, todos estos acontecimientos llevaron a un despertar, a una curiosidad. Como hoy, cuando acontece cada cierta epidemia, cada cierta cosa, por ahí algunos empiezan a analizar y dicen, bueno, estamos viviendo en algún tiempo diferente. Solo que estos hombres fueron a la Biblia y se encontraron con una profecía. ¿Qué profecía? La profecía de Daniel. Recordemos que Daniel era un libro cerrado y en el tiempo del fin sería un libro abierto. Entonces, ¿qué cosa sucedió? Cuando entendieron la profecía de los 2300 años, ¿sabes qué cosa es lo que aconteció? Ellos dijeron así, todas estas cosas es una alerta de que Jesús está volviendo. Y empezaron a hacer los cálculos. Apareció allí Guillermo Miller junto con un hombre llamado Samuel Snow. Y allí dijeron, estas 2300 tardes y mañanas se refiere a la venida de Jesús, tomando como texto base de que la tierra sería purificada. Y dieron con una fecha porque ellos tradujeron el equivalente del calendario hebreo al calendario gregoriano, con el cual incluso hasta hoy nosotros nos movemos. Y ellos se dieron cuenta que la fecha exacta era el 22 de octubre de 1844. Y ese mensaje fue dulce, porque todas las personas que escuchaban este mensaje se emocionaban. Cristo está volviendo, Cristo está regresando. Pero ¿qué cosa es lo que pasó? Amargó. Amargó tanto, porque toda la gente esperó el 22 de octubre, pero Jesús no llegó. Por eso es que al comienzo fue dulce, y finalmente fue muy amargo.
Pastor Joel, entonces queremos saber qué nos dice la Biblia, por supuesto, al respecto, y según la profecía, ¿cuándo debería ser purificado el santuario celestial?
Correcto, tenemos que comprender eso porque era eso el problema por el cual el librito fue dulce y luego amargó. ¿Por qué? Porque ellos interpretaron la profecía fuera de un contexto. ¿Y cómo? Daniel 8:14 habla de que el santuario celestial tendría que ser purificado. Ojo, no estamos hablando del santuario eternal, porque el santuario eternal fue totalmente destruido en el año 70 por el general Tito y en el Imperio Romano. Entonces, el santuario que tendría que ser purificado sería el santuario celestial. ¿Cómo llegamos a esta comprensión? Para poder entender cómo se purifica y cuándo se purifica el santuario celestial, tenemos que entender Daniel capítulo 9. Y el punto base es entender las 70 semanas que el ángel Gabriel enseña allá a Daniel. Y yo te voy a invitar que tú puedas buscar allí en YouTube la temporada de Biblia Fácil Daniel, porque allí nosotros explicamos con detalles qué cosa lo que ocurrió durante estos 2300 años, más hoy te voy a hacer un resumen apenas. ¿Qué sucede? Las 70 semanas, que eran cortadas de los 2300 años, tenían un origen o un comienzo, que era el año 457, cuando Artajerjes da la orden para restaurar los muros de Jerusalén. Allí comenzaba la profecía de las 70 semanas, que equivale a 490 años, porque en profecía un día es igual a un año, y en ese mismo momento comenzaba la profecía más grande de la historia, que era de los 2300 tardes y mañanas, porque recuerda que los 490 años o 70 semanas eran parte de las 2300 tardes y mañanas. Muy bien, si esto comienza en el año 457 y las 70 semanas terminan en el año 34 de nuestra era con la muerte de Esteban, entonces es fácil llegar a la conclusión cuándo va a ser purificado el santuario celestial. ¿Cómo hacemos este cálculo? Muy bien, nosotros vamos a hacer una suma y una resta. De los 2300 años restamos 490 años, ¿correcto? Y si tú restas 2300 menos 490, ¿cuál es la diferencia? 1810. Muy bien, la pregunta entonces aquí hacemos, ¿cuándo terminaron los 490 años? En el año 34, con la muerte de Esteban. ¿Cuánto tiempo faltaba para que se purifique el santuario? 1810. Entonces sumamos 34 más 1810, ¿cuánto nos da? 1844. Si nosotros tenemos la fecha de origen, es fácil llegar a la fecha final. Si comenzó el año 457, sumamos 2300 años y llegamos a 1844. Entonces, cuando Guillermo Miller y Samuel Snow colocan esa fecha, ellos descuidan ese detalle. No es que Jesús vendría a la tierra, sino que Jesús comenzaría una obra de juicio, una obra de purificación en el santuario celestial. Eso es lo que aconteció en el cielo. Entonces, la fecha era correcta, pero el evento equivocado. Correcta porque en el cielo se comenzaría una obra de juicio. Equivocado porque esa fecha Jesús no vendría a la tierra, sino Jesús asumiría una nueva función en el santuario celestial.
Pastor Joel, me quedé pensando en que usted mencionó, bueno, precisamente en esta época, en 1844, estaban estos líderes que precisamente estaban intentando interpretar lo que Dios quería decirles a través de su palabra. Guillermo Miller, como usted mencionó, en esa época se llamaba los Milleritas.
Milleritas.
A los que seguían precisamente.
Exactamente.
A los que seguían esta
enseñanza. Es la enseñanza que estaba dando Guillermo Miller.
Entonces me quedé pensando, ¿qué es lo que realmente ellos creían entonces que sería la purificación del santuario?
Exactamente. Es una muy buena pregunta. Entonces, ¿por qué es que Guillermo Miller comenzó a predicar que Jesús vendría en 1844? Porque ellos tomaron algunos textos de la Biblia, por ejemplo, Hechos 17:31, Mateo 25:31, ellos llegaron a la conclusión así. Purificación del santuario. ¿Qué santuario pensaron ellos? Ah, seguramente ese santuario sería la tierra. Y es por eso que ellos llegaron a la conclusión de que la tierra iba a ser purificada. Solo que cuando vamos al libro de 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, vemos que la tierra será purificada con fuego. Y la purificación que estaba hablando Daniel 8:14 no estaba hablando de ese tipo de purificación. Está hablando de una purificación que acontecería en el cielo. Y ahí puedes tú preguntar y puedes decir, pastor, pero el cielo no necesita ser purificado. El cielo es un lugar perfecto, hay santidad. Sí, para eso tenemos que comprender que aquí en la tierra había una vez al año se realizaba la purificación del santuario, que era el décimo día del séptimo mes de Tishri, que era para el mes de los judíos. Ahora, eso mismo acontecería en el cielo. Pero ¿cómo va a acontecer en el cielo una purificación del santuario? El asunto es que en el cielo hoy no hay contaminación por el pecado. ¿Pero qué cosa necesita purificarse? Los registros de pecado. Cada vez que nosotros pecamos, Dios nos perdona, pero quedan nuestros registros de pecado. Esos registros tienen que ser eliminados. En eso consiste la purificación del santuario. Los registros de todo pecador arrepentido finalmente tendrá que ser eliminado para siempre. Y para eso se tiene que abrir una obra de juicio, que eso comenzó justamente en 1844.
Entonces, pastor, amplíenos un poquito más al respecto, porque si entonces ellos creían, y según los cálculos que habían hecho, que Jesús iba a venir el 22 de octubre de 1844, ¿qué fue entonces lo que sucedió ese día en la profecía?
Ok. ¿Qué cosa es lo que aconteció ese día? Ellos dieron con la fecha exacta el evento equivocado. ¿Qué cosa sucedió? Lo siguiente. Después que Jesús resucitó y se fue al cielo, el libro de Hebreos dice que entró al santuario. Hebreos capítulo 8. Para hacer una obra de intercesión, el apóstol Pablo diría, él es nuestro único mediador, él es nuestro único intercesor. ¿Correcto? Entonces, presta atención. Jesús iniciaría en el cielo una obra de intercesión, solo que su obra de intercesión estaría dividida en dos fases. Primero, una obra de intercesión, y la segunda, una obra de intercesión y juicio. ¿Qué cosa es lo que sucedió exactamente entonces en 1844? Jesús comienza la obra de purificación del santuario con una obra de juicio. Porque para entender eso tenemos que ver qué cosa sucedía aquí en la tierra cuando se purificaba el santuario. Era un día de juicio, era un día de perdón, era un día de arrepentimiento. Entonces, ese día Jesús pasaría de lugar santo a lugar santísimo para que Jesús pueda tener una nueva función. Función sumo sacerdotal. Y a partir de 1844, ¿qué cosa es lo que iba a pasar aquí? El pueblo de Dios o todas las personas pasarían por un juicio. ¿Por qué por un juicio? En ese juicio se determina quién se salva y quién se pierde. ¿Recuerdas que Jesús habló que seremos juzgados por nuestras palabras, seremos juzgados por nuestras acciones? Entonces, el 22 de octubre de 1844, en el cielo comienza la obra de juicio. Además, recordemos que en Apocalipsis capítulo 10, versículo 11, dice: es necesario que profetices otra vez. Después de este grande chasco, cuando dice que el librito amargó o el mensaje amargó, cuando dice necesario que profetices otra vez, significa que Dios levantó en ese tiempo una iglesia, levantó un movimiento, levantó un pueblo para poder restaurar todas las verdades que fueron pisoteadas durante 1260 años. Ese pueblo que nació después de 1844, que esperaba la venida de Jesús, hoy se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día. Fue levantada para poder predicar un mensaje que no es popular. Si tú te das cuenta, no es un mensaje común. Se habla de juicio, se habla del ministerio intercesor de Cristo, se habla de cosas que en otro lugar no se escucha. Y eso no significa que aquellos que pertenecen a este pueblo están seguros de su salvación, no. Pero Dios lo levantó para restaurar las verdades, porque la tradición estaba por encima de la palabra de Dios. Y a partir de allí, Dios tiene un pueblo visible y un pueblo invisible. ¿Cuál es el pueblo visible? El pueblo que Dios levantó en ese tiempo, hasta ahora, y hasta su venida, para poder restaurar las verdades que durante 1260 años habían estado escondidas. ¿Y cuál es el pueblo invisible? Aquellos que están en todas las denominaciones, en todas las iglesias, pero son fieles sinceros de Dios que cuando entiendan la verdad, un día se unirán para formar un solo pueblo. Entonces, hoy yo quiero hablarte a ti que estás sintonizando este programa. Mi querido amigo y amiga, nosotros estamos viviendo un momento muy solemne de la historia. El capítulo 10 de Apocalipsis nos habla de que en el cielo comenzó un juicio Y cuando comenzó un juicio en el cielo, Dios levantó un pueblo en la tierra para restaurar las verdades que fueron pisoteadas por 1260 años. ¿Ya te diste cuenta que hay muchas iglesias que son formadas porque tienen peleas entre ellos, porque se dividen? Mas este pueblo, esta iglesia que Dios levantó, que al comienzo se llamó la iglesia del advenimiento, porque comenzó creyendo en la segunda venida de Jesús, pero levantó con un propósito y como resultado de una profecía que estaba descrito ya en la palabra de Dios. Por eso hoy yo te voy a hacer dos invitaciones. En primer lugar, yo te invito para que todos los días tú puedas hacer de Jesús tu intercesor, tu salvador, tu abogado, porque el juicio no es mala noticia para aquellos que creen en Jesús. Es buena noticia porque será a favor de los creyentes. Pero también te invito a formar parte de un pueblo que nació como resultado de una profecía que está en Apocalipsis capítulo 10. Entonces, después que ese chasco aconteció, hubieron tres grupos de personas. El primer grupo continuó inventando fechas. El segundo grupo no quiso saber nada más acerca de la venida de Jesús. Y del tercer grupo nació esta iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Qué significa adventista? Adventista significa aquel que vive esperando a Jesús. ¿Por qué del séptimo día? Porque tiene que restaurar verdades que con el tiempo fueron olvidadas. ¿Por qué séptimo día? Porque la verdad más olvidada de la ley de Dios es el sábado. Entonces ya sabes lo que aconteció. Por eso hoy te invito a tomar una decisión para que puedas unirte a este pueblo, como también que puedas aceptar a Jesús como tu abogado y tu intercesor. Yo te invito para que puedas asistir a una iglesia adventista y conocer más sobre este tema. Mas hoy queremos entregar nuestro corazón a Jesús y queremos que Él sea nuestro abogado e intercesor. Cierra tus ojos donde estábamos a orar. Querido Dios, gracias porque tu palabra se muestra de una manera clara para nosotros y a través de la profecía comprendemos todo lo que acontecería en el cielo y lo que sucedió aquí en la tierra. Hoy nuestra decisión es formar parte de un pueblo profético, como también hacer de Jesús nuestro único intercesor, nuestro único mediador, para que en este juicio el resultado sea favorable, sea a nuestro favor. Bendice a las personas que están escuchando este programa y tomando esta decisión. En el nombre de Jesús. Amén.
Amigos, y es con el corazón lleno de esperanza que llegamos al final de nuestro programa, Pastor Joel.
Así es, Aileen, y como siempre te invitamos para que puedas acompañarnos en el próximo programa aquí en Biblia Fácil. Que Dios te bendiga. Un grande abrazo.
Así concluimos Biblia Fácil.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás a tu disposición este y otros programas anteriores. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482. para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono, 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West, de la 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo: 422 West, de la 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Northern Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Northern Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9:15 de la mañana.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestro culto de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet. Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
precioso, líbranos del mal. Su palabra sirve para recordar. Un día al cielo vamos a llegar. La vida es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón. Jesús eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. Hechos y milagros de Jesús, la Biblia tantas veces nos mostró. Este libro siempre vamos a amar, pues muchas vidas pueden
palabra dulce al corazón, preciosa eterna.